El Conversatorio.
Es coordinadora general y fundadora de Gordon Uruguay. Estudió en Italia durante 10 años pedagogía, piano y composición. Trabaja la teoría del aprendizaje musical, explica los procesos a través de los cuales los niños desarrollan sus aptitudes musicales a partir de la edad neonatal. Recibimos en espíritu libre a Florencia Seco, de Gordon Uruguay.
Bueno, cada uno a veces se enfoca en lo que tiene que ver con la persona. Yo sabía lo del piano, veo que tenés un dedo lastimado y dije, bueno, qué complicado.
Qué buena manera, ¿no?, de empezar los cursos, ¿no?
Bueno, pero será temporal.
Sí, fue por buenos motivos, fue por una ida de camping, así que espero que pueda solucionar.
Pero bueno, igual, Florencia, la invitación no era por tocar el piano, no, que es parte tuyo, sino por este método, ¿no? Claro. Que Gordon es un apellido.
Exacto, era un pedagogo.
Un pedagogo.
En otros lares es bastante conocido, claro. Por acá viene llegando, y bueno, un poco de la mano nuestra, que somos Gordon Uruguay.
Sí.
Un grupo de quijotes y quijotas, bueno, gente que se vio conmovida, como yo, en realidad, en mi vida personal, por esta teoría, por los descubrimientos, por la democratización del acceso a la música y al lenguaje musical que trae. Entonces, bueno, nos decidimos a fundar esta institución, claro, con el ánimo de difundir las enseñanzas y lo que se investigó.
¿Y por dónde te llega? ¿Por tus estudios en pedagogía? ¿Das con el autor? ¿Cómo es?
Exacto.
¿Qué te vinculas?
Siempre tuve como una fuerte inclinación a la docencia. Me gusta, en realidad me gusta la comunicación en todas sus maneras. Y estaba estudiando, como bien dijiste, como bien dijo tu compañera, me fui a Italia a completar mis estudios como pianista. Pero como muy a la búsqueda de respuestas, ¿no? De qué es esto de aprender música, qué pasa con mi proceso, con el proceso de mis alumnos. También me terminaba con los grupos como de los más pequeños, que en todas las instituciones que trabajaba enseñando música me enchufaban, por decirlo de una manera, esos grupos que mucho nadie sabía, como tienen sus desafíos propios, ¿no? Porque
sí,
un niño de 3 es distinto a un niño de 5, y
sí,
ni que hablar de más edad. Y bueno, y un buen día me proponen este trabajo con niños, pero más pequeños aún, de 2 años, y bueno, ahí fue como el fin de una era y el principio de otra, porque bueno, me puse a estudiar y a indagar sobre las pedagogías para esas edades, y di con los libros de Gordon, y eso para mí fue revelador.
Acá estoy.
Porque
rompe, a ver, creencias o algunos paradigmas que puede haber sobre la música y los niños en temprana edad, ¿no?
Totalmente. Hay un pedagogo que a mí me gusta mucho, que decía, ¿cuándo hay que empezar la educación musical de un niño o niña?
Sí,
¿no?
Sí.
Este era Zoltán Kodály, es un pedagogo de Hungría, y la respuesta que él da es 9 meses antes del nacimiento. Y después se corrige y dice, 9 meses antes del nacimiento de la mamá. Entonces, como todo en las ciencias, vamos poniendo luz en estas primeras edades, vamos entendiendo que hay ventanas de oportunidad. Y así como sucede para el lenguaje, porque Gordon lo que justamente trae a luz es este paralelismo entre el aprendizaje de la música y el aprendizaje lingüístico. Y él dice, bueno, así como sucede para el lenguaje, que es bien distinto aprender de bebés, estar inmersos en un mundo, digamos, por decir el español, que aprenderlo de grandes. Bueno, igual es para el desarrollo de la aptitud musical, ¿no? Pero bueno, ahí viene la pregunta, es cómo hacemos para guiar a los niños a este desarrollo. A mí no me gusta la palabra enseñar. Enseñar para la primera infancia parte de la idea de que el otro está vacío, ¿no?
Sí,
de que uno mete, instruye, ¿no? En conocimientos en alguien, y en realidad la gran, digamos, enseñanza que traen estas edades es que él o ella están llenos ya de potencial, y espera a nosotros, el ambiente, las figuras referentes, en crear las oportunidades para que ese potencial se pueda manifestar. Así que es como bastante interesante esto.
Y es él el que habla de este término audiación.
Yes, muy
como
bien.
Como una forma de inteligencia.
Eso,
¿no?
Es increíble.
Es increíble,
creo,
musical,
que,
¿no?
Sí, sí. Sí, para mí ese concepto fue, me dio vuelta totalmente el paradigma, digamos. Porque vos fíjate, las personas podemos pensar en imágenes, ¿no? Y sí. le decimos imaginación.
Sí.
O podemos pensar en palabras, y le llamamos pensamiento, sí. ¿no? Bueno, por fin alguien le pone nombre a esto, que es pensar en música, ¿no? Y Gordon es una palabra nueva, un neologismo, él le pone audiación, así como la imaginación es pensar en imágenes, la audiación, y es justamente esta capacidad de pensamiento lo que se desarrolla en estas edades, ¿sí? Así que imagínate tú, aquello que llegó, está el ejemplo de Beethoven, que es como el ejemplo más pop, aquel que componía sordo, porque ¿cómo hacía? Bueno, tenía una audiación maravillosa, pero a mí me gusta un ejemplo más cercano, que es el de un pianista argentino, que es Miguel Ángel Estrella.
Ah, sí.
Lamentablemente perseguido y apresado por la dictadura. Y él, estando en la cárcel, dice: tráigame un piano, pero tráigame un piano igual mudo, no me importa, ¿no? ¿Cómo es eso? Él podía tocar y sentir la música adentro. Entonces, esta capacidad de sentir y comprender, ¿no? Porque no es solamente un reflejo mental, es un acto de cognición. Esto de sentir la música adentro es lo que luego nos permite hacer todo lo que existe para hacer en el mundo musical. Así que imagínense qué importante que son estas edades y donde esto se gesta. Y otra cosa que quiero decir es las figuras de referencia. Si la música es como un lenguaje, bueno, basta con que una generación, digamos, no enculture a sus cachorros para que el lenguaje desaparezca, ¿no? ¿Cuántos lenguajes no existen más?
Claro.
Bueno, en eso estamos con la música también. Queremos que padres, madres y adultos cuidadores descubran en sí mismos la capacidad de guiar, de guiar a las infancias.
Y Florencia, te tengo que preguntar esto.
¿Sí?
¿Cómo guías, acompañás ese proceso, ¿no?
Claro.
Porque no es enseñar, es depositar el aprendizaje en la persona,
crear las
¿no?
condiciones crear. Para habilitar a aprender, ¿no?
Claro.
Y esta es la pregunta del millón.
Sí.
Bueno, Gordon realiza en primer lugar esta investigación, que es de tipo empírica. O sea, el tipo ponía así como en observación grupos de niños, intervenía de ciertas maneras y iba adoptando ciertas prácticas. Entonces se crea lo que hoy es conocido como método Gordon. Método Gordon es algo que pueden poner en práctica, ya te cuento, abuelas, madres, padres, también docentes. En realidad nuestra formación se llama docente de música para la primera infancia, ¿no? Pero en realidad los mejores docentes para el bebé son justamente, somos aquellos que
los
que
más
tenemos
cercanos.
Ese vínculo afectivo.
Sí,
entonces,
claro.
Se han inscrito abuelas, se han inscrito mamás, ¿qué pasa con esto? Bueno, es una manera de encuadrar, digamos, una clase, una manera de enseñar o de guiar con ciertos cantos, con ciertas modalidades que se comprueban que son óptimas, ¿tá? Para aprovechar. Y lo más lindo es ver a los peques transitar por cada una de las etapas, ¿no? Así como están ¿no? las inteligencias de Piaget, que ellos van atravesando y van desarrollando este tipo. Con la música es igual, van atravesando ciertas etapas y hay como ciertas maneras óptimas de acompañarles. Así que, bueno.
¿Hay algún punto de contacto entre la inteligencia, la audiación que habla Gordon y la que habla Garner, que habla de múltiples inteligencias, y también la musical? Él se pone más en sus estudios a el caso de Mozart, ¿no?
Claro.
Entre otros, ¿no?
Sí, qué tipo de inteligencia. ¿Sí? A mí me gusta la música porque creo que da cabida a múltiples.
Por lo menos hablan de inteligencias, claro.
Sí, múltiples. Yo tengo niños que aprenden moviéndose, por ejemplo.
Claro.
Y tengo otros niños que tienen un desarrollo así como abstracto, conceptual, súper grande para su, digamos, amplio para su edad. Entonces, hay muchas inteligencias dentro de la música. De hecho, Gordon identifica tipos de aptitud musical. O sea, está quien es súper fuerte en el ritmo, está quien es súper fuerte en lo tonal. Y lo más importante es que hasta una cierta edad, nosotros como adultos podemos ayudar a desarrollar aquellos puntos como más débiles de los niños, ¿no? Eso de que, bueno, no sé si sos de esa época del vos A, vos B, no sé si te tocó en la escuela, bueno, eso es fatal, porque, claro, que además el doctor recetaría lo contrario, o sea, si tiene anemia, que consuma hierro, bueno, si él o ella necesita más oportunidades para cantar, démosela. No es lo contrario de que, bueno, si no, digamos, viene ya con una afinación precisa, si no ese es el caso, sáquenlo, ¿no? Es como súper inclusiva en ese sentido, ¿sí?
Y con la música, ¿trabajás con ellos la música? O sea, tocan, escuchan, observan, ¿cómo lo trabajas ese proceso?
Es linda la pregunta.
Claro, eso es lo que genera más duda de cómo lo hacen.
Bueno, mira, nosotros no estamos con los frutos de hoy. Estamos... Gordon hace una distinción, dice, una cosa es la aptitud y otra cosa es el rendimiento. El rendimiento es lo que la persona sabe hacer. Y tiene que ver con muchas cosas, no necesariamente con su potencial. Él dice, de repente hay gente que tiene un potencial musical altísimo y nunca lo encuentra. Nunca encuentra oportunidades de expresarlo, ¿no? Entonces, nosotros estamos en estas edades, no es que estemos trabajando con los violines y con lo que ya pueden tocar, estamos trabajando con la inteligencia del mañana, de alguna manera, con el potencial musical. Entonces, para este potencial, para esta inteligencia, es importante el ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Así como con el español, que haya un español rico, variado, complejo, ¿no? Que adultos de referencia se dirijan al bebé y le hablen. No que le enseñen a hablar, no, yo soy, tú sos, no. Simplemente que, digamos, María Montessori dice, poner en acto las habilidades que deseo transmitir, ¿no? Ser lenguaje, ser música para... Entonces, una cosa que es bastante impresionante y también nos ha llevado como a lugares por ahí más profesionales, por ejemplo, el Sodre, hemos trabajado con el Sodre ya más de un año haciendo formación para los músicos de orquesta. Y vos decís, bueno, pero primera infancia, ¿no? Se da a entender un lenguaje musical simplificado, pues.
Sí.
Te cuento que es de los desafíos musicales más grandes, porque uno pone en acto todo lo que puede ser como músico y bueno, desde su potencial. Entonces hay cantos que son cantos específicamente diseñados porque traen, como decir, toda la riqueza, variedad y complejidad, ¿sí? Algunos son los que sabemos todos, por favor, no es todo música compleja, pero sí hay como
no necesariamente tiene que ser añiñado, además.
Exacto,
¿no?
Eso es lo que creo que muchas veces entendemos música para niños como música para... Bueno, casi para, por decirlo de alguna manera, para adultos tontos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cosa que entendemos como fácil. Y sin embargo, si tú miras a un niño o niña de esta edad y de una manera significativa, ¿no? Emotiva, le cantás, no sé, param, pam, param, pararam, pam, param, pam, param, pam. Una cosa compleja, pero que le estés diciendo algo. No que le trates de niño, pero que le digas algo, ¿no? Dame fe que él o ella quedan así, en un estado de absorción, porque es un estímulo rico y ellos son como maquinitas de esto, de estímulos que les permitan desarrollar. Así que el desafío
hacemos
está
una
hecho.
Breve pausa, seguimos.
Seguimos
conversando,
Flores. Claro que sí.
Vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando contigo.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.